De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues vamos a ponernos manos a la obra para ir ya con la última hora de programa, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Recuerdo 101.3, 106 de la FM, y nos escucháis también, no se os olvide, a través de internet, www.ondamadrid.es. Pinchamos en la radio en directo y escuchamos a tiempo real, o buscamos los podcasts de los diferentes programas en los que, bueno, pues tenéis la facilidad de escucharnos a la hora a la que a vosotros os apetezca, de saber más de aquello que hemos contado, si a lo mejor os ha pillado a mitad de camino y os habéis quedado, qué sé yo, con ganas de conocer las propiedades del aceite de oliva, que es de lo que se va a encargar en esta última hora de programa Beatriz Marín, que ya sabéis, está destacada en los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos, los cursos de verano de Aranjuez. Mojará un poquito de pan en el aceite, qué sé yo, que se va a colar en una cata. Manolo Calderón ha hecho como todos cuando hemos oído hablar del aceite de oliva. Es que pan y aceite de oliva, Manolo, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es una gran mezcla.
Sí, pero que no es nueva, ni mucho menos.
No, no, no.
Aunque ahora esté de moda. Antes era el desayuno de los pobres, ahora
sí,
es el de los ricos.
Es que el aceite de oliva, como te vayas al Virgen Extra, tiene un precio determinado.
A mí me gustaría que alguien me respondiese definitivamente si el aceite de oliva es bueno o es malo, porque durante muchísimos años estaba casi condenado.
Sí,
¿no?
Pero yo creo que con esto ha pasado prácticamente con todos, sí, los alimentos. Por ejemplo, me estoy acordando de las sardinas. ¿Cuánto tiempo, no?
Se ha dicho, pescado azul, con
el pescado azul, que era malísimo, que cuidado. Ahora resulta que el pescado azul es maravilloso porque tiene un ácido omega 3 que es genial para prevenir las inflamaciones y para frenar el colesterol. Y durante mucho tiempo nos dijeron, cuidado, ¿qué estáis haciendo?
Y fíjate, hoy sí, las sardinas, que el otro día las vendían a 18 euros el kilo, ¿no?
Lo contaste,
la noche
me quedé
de San Juan,
muerta,
¿no?
Con barbaridad. El precio.
Cuando antes te las regalaban, ibas allí a la lonja a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando iban llegando los barcos de los marineros, les pedías unas sardinitas para desayunar y te las regalaban.
Siempre se ha tenido como un pescado baratito, es verdad, sí, pero ya sabéis que aquí cuando llegan determinadas fechas, pues los precios suben de un determinado producto. Y como en San Juan se comen muchas sardinas, en los espetos, efectivamente,
espetos,
pues dicen, vamos a darle un poquito de subidón, como las uvas, cuando llega la noche vieja. En fin, vamos con la música.
Traemos a un grupo escocés que acaba de publicar su segundo álbum bajo el título de Super Deluxe. Ellos se llaman Attic Light. Como buenos alumnos de la escuela escocesa, su tendencia al pop de calidad es evidente. De hecho, el álbum está producido por Francis MacDonald, un paisano y además miembro de una de las bandas más interesantes surgidas en Escocia, Teenage Fan Club. La banda, los chicos de Attic Light, se formaron en Glasgow en el año 2007 y es un cruce de sonidos entre Teenage Fan Club, Los Ren, Wizard o Lemonhead. Debutaron en el año 2008 con un álbum titulado Friday Night Light. En el año 2012 firman con la discográfica española Elephant Records y en abril adelantan un single y el pasado mes de mayo editaban este Super Deluxe. El disco también ha contado con la producción de John McLaughlin que ha trabajado con grupos como Echo and the Bunnymen. Este Super Deluxe, el título viene de una jukebox, de una máquina de discos, de estas grandotas.
Estas bonitas, ¿no?
¿No?
Que son como de colores, que metías el dinero y elegías una canción.
Exacto.
Salen en las pelis.
Tiene uno de los componentes del grupo, tenía uno allí en su habitación, y entonces, pues me imagino que mirando todo el tiempo para las musarañas, se fijó en el título, dijo Super Deluxe, Super Deluxe. ¿Cómo le pongo al disco? Pues Super Deluxe.
Ahí está.
A veces
pues
lo más sencillo es lo más práctico. Guitarras que apelan al espíritu de los Pouseys o de Alex Chilton. Han pasado 4 años de su anterior trabajo, pero ha merecido la pena esperar este tiempo para poder disfrutar de temas como este, de uno de los mejores trabajos de pop que llevamos en este año 2013, Attic Light. Escocia, yo creo que es uno de los lugares donde mejor facturan el género pop, ¿no? Lo hacen de una forma con mucho carisma, muy sutil, unas composiciones extraordinarias. No abusan de la ñoñería, sino que también incluyen sus poderosas guitarras, que son muy apreciables en cualquiera de los discos de esta escuela escocesa del mundo del pop. Y estos son uno de los últimos exponentes, llamados Attic Light.
A mí me gusta cómo suenan y además es eso, como un sonido muy clásico, muy, muy de siempre. Suena muy bien.
Muy bueno, el disco Super Deluxe, segundo trabajo de Attic Light. Se lo recomiendo a todo el mundo que quiera tener una tarde tranquila en su casa, se lo coloca. Y a disfrutar.
A disfrutar de la tarde, que además, como va a hacer calor, qué mejor lugar que nuestra casita y bien fresquitos. Manolo Calderón, muchas gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego. Y ahora sí que nos vamos a ir para esa cita que tenemos en los cursos de verano de Aranjuez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
De pasta, de aviador, de colores, de espejo y vintage. Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas, la mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
¿Llega el calor? ¿Suben las temperaturas? ¿Y aún no tienes un porche, un cenador o una pérgola para proteger a los que más quieres? Pergomadera es la solución. Aprovechate de nuestros descuentos irrepetibles. Entra en nuestra web pergomadera.com y disfruta de tu jardín o terraza. Pergomadera, calle Fundidores 8, Arroyomolinos.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Sí, que llega el momento de hablar del aceite de oliva, curso de verano de Aranjuez de la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos, uno de nuestros productos más maravillosos que tenemos, el aceite de oliva, el oro líquido, ingrediente que nunca debería faltar en nuestra dieta por sus beneficios para la salud y, por supuesto, por su buen sabor. Ya no digo más, que sé que todos estamos deseando escuchar a Beatriz Marín. Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente, uno de los cursos más interesantes, y lo dicen los alumnos, que se está celebrando esta semana en Aranjuez, es el que se le está dedicando al aceite de oliva, y está con nosotros el director del curso, que es Álvaro González Coloma, que es director del Patrimonio Comunal Olivarero. Muy buenas, Álvaro.
Muy buenas. No, la verdad es que encantados. Es decir, bueno, cuando montas un curso siempre tienes la ilusión de transmitir conocimientos y ilusiones a los alumnos, y ya de entrada el tener una predisposición, primero por el número de alumnos que nos ha sorprendido a nosotros mismos en un curso como este, la primera vez que se celebraba aquí, y luego por la manifestación de ilusión y seguimiento de las clases que estamos viendo permanentemente.
En estas clases se está hablando muchísimo de todo lo que tiene que ver con salud, con prevención, con también la salud de la piel, el uso en cosmética, que precisamente ayer hablabais en esta clase de que realmente ya lo sabían los romanos, pero quizá conviene recordarlo, porque igual ellos tenían mucha sabiduría y nosotros ahora la estamos recuperando. Quizá ahora no se sepa tanto del aceite de oliva, ¿no?
Bueno, efectivamente. El conocimiento de beneficios de aceite de oliva para la salud en general, para la longevidad, para el retrasar esa longevidad y sobre todo llegar a vivir más años pero con un estado de salud bueno, pues se ha constatado desde hace más de 25 siglos, pero probablemente no existía la evidencia científica de por qué pasaba esto. Hoy, en los últimos años, bueno, pues ante la importancia que tiene la nutrición en todas las enfermedades que padece la humanidad, pues se ha empezado a investigar efectos del aceite de oliva, tanto en corazón como en cáncer, como en piel, como en diabetes, es decir, todas las enfermedades que hoy tienen mayor prevalencia en la humanidad. Y bueno, efectivamente, los resultados, siempre cuando se inicia una investigación, el resultado es incierto, pero los resultados son extraordinariamente positivos en todos los campos en los que se está trabajando el aceite de oliva. La grasa en la nutrición es el vehículo porque probablemente nos puedan llegar las enfermedades o un mayor deterioro, o como consecuencia de ello la obesidad, que tiene también otra cantidad o es fuente de muchísimas enfermedades, y el utilizar el aceite de oliva pues está demostrando que tiene muchísimos más beneficios que utilizar cualquier otro tipo de grasa.
Pensamos en aceite de oliva y se nos viene a España, pero seguro que hay otros países que producen y también que consumen aceite de oliva. ¿Cuáles son?
Bueno, España produce la mitad del aceite de oliva que se produce en el mundo. Es decir, que la importancia de España frente al segundo país pues cuadruplica la producción de ese país. El aceite de oliva se ha producido tradicionalmente en la cuenca del Mediterráneo, es decir, todo el Mediterráneo, tanto norte como sur, es decir, países, los del sur de Europa y el norte de África, han sido los productores tradicionales del aceite de oliva, porque el olivo tuvo su expansión dentro de esa zona. Y el consumo también estaba limitado a esa zona, porque consumíamos aceite de oliva por tradición, porque bueno, era el aceite que se producía y en nuestros territorios y se consumía así.
Ya han hecho la cata en el curso, me parece. ¿En qué consta una cata del aceite, así para alguien que todavía no la haya hecho?
Bueno, efectivamente, la cata de aceite de oliva tiene singularidades respecto a la cata de vino, que es la cata más conocida, porque no hay que olvidarse que el aceite no se consume como el vino, sea, el vino se cata y se consume de la misma manera. La cata del aceite, que también es probando, oliendo igual que el vino, tiene las mismas características que en el vino, es identificar, bueno, pues qué elementos positivos tiene el aceite y qué posibles elementos negativos tiene. Pero el aceite no se consume así, es decir, como en su mínima expresión sería encima de una tostada, pero aún así es un ingrediente, no se consume por sí solo y menos bebido y menos caliente, que es como se cata. La cata de aceite es una cata profesional, donde profesionales de la cata identifican la mayor bondad o menor bondad de un aceite. Es decir, intentan descubrir qué elementos positivos tiene y qué elementos negativos tiene a la hora de clasificarlos, pues como aceite virgen extra, que sería el top de calidad, aceites vírgenes o aceites que es necesario rectificar o refinar para su consumo.
Ya para terminar, cuando vayamos a un supermercado, porque es verdad que muchas veces compramos el aceite por la marca, pero ¿en qué nos tenemos que fijar en la etiqueta de un aceite para llevarnos las mejores propiedades del aceite de oliva?
Bueno, siempre el top, digamos, de la gama son que la etiqueta ponga aceite de oliva virgen extra. Con eso tenemos asegurado que el aceite que se va a comprar está en el, como te digo, en el escalón más alto de las propiedades. En cuanto a qué aceite comprar, pues ahí vaya también el gusto de cada uno, es decir, cada aceite, cada variedad de aceituna, cada año, en función de la climatología, pues nos produce un aceite con unas características organolépticas distintas. Precisamente mañana tenemos una cata muy curiosa que, con la colaboración de un cocinero que viene colaborando con el mundo del aceite desde hace mucho, se ha atrevido a hacer, precisamente para demostrar esto que te estoy contando, el repetir una serie de platos tres veces con los mismos ingredientes, pero con tres aceites distintos. Entonces, curiosamente, ahí demostramos a los alumnos lo que a priori no se creen, que es que a lo mejor un gazpacho nos gusta con un tipo de aceite, pero una mayonesa nos gusta con otro. Y que cada uno, y que sobre gustos no hay nada escrito, y que a unos les gustará un plato con un tipo de aceite, otro con otro, siempre de la gama de alta calidad, como es el aceite virgen extra.
Le agradezco muchísimo que nos haya, bueno, ilustrado con todo esto que tiene que ver con el aceite de oliva. Tengo entendido además que esta tarde se van a Mora de Toledo a ver un museo, creo.
Sí, el Patrimonio Comunal Olivarero tiene unas instalaciones, bueno, tienes un almacén donde podemos almacenar aceite, tenemos una planta envasadora y hace ya unos años construimos un museo del aceite donde, bueno, pues tratamos de reflejar toda la historia cultural que rodea el mundo del aceite, pues desde sus orígenes, con distintos tipos de prensas útiles, en fin, todo aquello que rodea al mundo del cultivo del olivo y de la extracción del aceite.
Bueno, pues ese museo está en Mora de Toledo y lo ha puesto en marcha el Patrimonio Comunal Olivarero, que además tiene una web con las iniciales, www.pco.es, y nos ha acompañado esta mañana Álvaro González Coloma, que precisamente es el director, ¿no? Está al frente de este proyecto. Mil gracias y que continúe así de bien el curso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues hasta despedimos luego. Álvaro, Belén, y mañana nos volvemos a encontrar aquí en la ventana que abrimos cada día, los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez. Hasta mañana.
Hasta mañana, Beatriz Marín. Muchísimas gracias. Bueno, pues por fin llegó el aceite de oliva a nuestro estudio, aunque solo sea de manera metafórica, porque nos han hablado mucho de él, pero os prometo que todavía no hemos mojado el trocito de pan. Y ahora nosotros vamos cambiando de asunto y además para recibir a un invitado que ya se ha pasado por este estudio en otra ocasión. En el año 2004 nos ponemos un poquito a hacer repaso histórico. Nacía la Fundación Non-Profit Music con el fin de potenciar y de difundir la cultura musical, pero lo hace de una manera muy especial y además por una buena causa, porque Carmen une la difusión de la cultura musical con la sensibilización hacia las causas humanitarias.
Así es, en música y solidaridad, a la vez que se promueve la sensibilización de la sociedad hacia un estilo de música que, bueno, que en nuestros días quizá no tiene toda la atención que merece por parte del gran público, sobre todo por las nuevas generaciones. Bueno, pues además la Fundación Non-Profit cuenta con el sello discográfico Non-Profit Music, por medio del cual da a conocer nuevos creadores y cumple con esos objetivos humanitarios que decíamos, ya que los beneficios los entrega también a las ONGs elegidas por los autores.
La Fundación Nonprofit Music está organizando además estos días en Madrid el ciclo de conciertos Madrid al Piano. Está a puntito de finalizar, pero no queremos que se nos pase por alto, lógicamente, esa cita el sábado 13 de julio en el Auditorio Caja de Música en Centro, en la Plaza de Cibeles número 1. Y Jorge Grudman, director de esta Fundación Nonprofit Music, compositor, y la verdad es que con una vida apasionante, está aquí con nosotros en el día de hoy. No me ponga usted caras, Jorge Grudman, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por traerme de nuevo.
Lo mismo digo por haber venido, que es que hemos estado charlando un ratito fuera de antena, y menuda vida tiene Jorge. Que tenemos esa última cita ya de un ciclo, además, que yo creo que está funcionando muy bien, este Madrid al Piano.
Sí, nos ha sorprendido porque había que ubicar la sala para lo que es el circuito de clásica. La gente, cuando piensa en clásica, pues piensa en el Auditorio Nacional o en el Teatro Real. Y la verdad es que el Palacio de Cibeles está en un sitio privilegiado, además es un sitio emblemático, y la gente no sabe que allí hay una sala de conciertos. Y bueno, nos propusimos, entramos en contacto con el ayuntamiento y decidimos intentar precisamente que dar al público, a conocer al público la sala. Y se nos ocurrió la idea de hacer un concierto de un ciclo de conciertos de piano. Y precisamente acaba pues con Ludmila Angelov, que se va a traer a Chopin de la mano, pero en varias versiones, incluida en unas variaciones de Alexander Rosenblatt, que es música moderna, pues como la que se está escuchando de fondo, y que la mayoría de la gente, cuando piensa en la música contemporánea, normalmente piensa en una vanguardia que quizá ha distanciado al público de las salas de concierto, pero sigue habiendo gente que sigue haciendo música, que lo que pretende es simplemente entretener al público y comunicar pues las emociones que ha tenido cuando las ha creado. Y en ese sentido, pues incluso él va a tocar unas versiones también de Gershwin, porque Jarrett, bueno, va a haber, es un concierto muy muy bueno, porque además toca el Chopin original en manos de Ludmila Angelov, que es gran premio del disco, o sea que es imposible hacerlo mejor, ¿no?
El sello discográfico Nonprofit Music ya lleva 10 años y sí. La fundación está a punto también de cumplir su 10º aniversario, ¿no? Un largo recorrido
desde el año 2003, que creamos el sello, hasta la fundación, que se creó en el año 2004 y que el año que viene es el 2014, ¿no?
¿Sí?
Pues el año que viene 10 años de fundación. A ver si llegamos, que eso también es difícil.
Hombre, yo creo que sí, hombre.
No lo sé, yo es que el otro día estuve en el cine y los trailers, todo el mundo está destruyendo la humanidad, que si Superman, se caen los edificios y tal, y pues digo, no, habrá otro tipo de películas.
Vale.
Entonces no sé si llegaremos.
Sí, si se nos estampa un meteorito o no, pero en caso de que eso no suceda,
entonces sí,
que cerramos, cruzamos dedos, yo creo que sí, que vamos llegando todos.
Y menos
todos.
Mal que tenemos música de este tipo para tomarnos la vida con más relajada, de una manera más relajada y viendo toda la belleza, ¿no?, que hay en ella.
Hombre, esta música estaba ahí y sigue estando y sigue habiendo muchos creadores. El problema es que quizá, pues como he dicho, quizá después de, en los inicios de la democracia, hubo un montón de música que estaba pues contenida o aislada, que era esa música de vanguardia que no conocemos, pero que ya había pasado en gran parte a la historia en el resto del mundo. Pero aquí hubo una eclosión de repente y se empezó a divulgar, y empezamos en grandes nombres como Cristóbal Halter o Luis de Pablo, pero obviamente el gran público permanecía como aislado de ese tipo de creación, y entonces para poder recuperar al público pues se volvió todos los años a programar, y se sigue haciendo pues el Requiem de Mozart, el Mesías de Händel, la novena de Beethoven, y parece que no hay otro tipo de música clásica que nadie entiende, pues sí la hay, y en el resto del mundo se sigue haciendo. Y esto que estamos escuchando se llama Café Music, que es un trío para violín, violonchelo y piano, en manos del trío Arbós, un disco que sacamos y que ha recibido cantidad de premios, estuvo nominado al mejor álbum de música clásica, y claro, cuando esto lo trajimos y lo estrenamos, de repente pues la gente dice, ¿y esto? ¿Esto dónde estaba? Y pues estaba ahí fuera esperando, llamando a la puerta a ver si conseguíamos programarlo. Y la verdad es que nos hemos encontrado con serias dificultades para poder entrar a programarlo de manera natural en todos los sitios. En todos los grandes sitios que podéis imaginar de salas de conciertos, son reacios a programar música contemporánea consonante.
Es cierto, y la verdad es que al final acaba sucediendo en todos los ámbitos. Nos ha pasado también cuando han venido, pues a lo mejor, pues cantantes de grupos de otros géneros totalmente diferentes, vinculados con el pop, con el rock, que dicen, si hay algo que nos duele es que siempre sigan pinchando en las radios nuestras canciones de los dos primeros LPs y nadie se ha enterado de que tenemos cinco más. Es como que al final cuesta. Nos empecinamos todos con qué bonito era, que efectivamente lo era y lo sigue siendo, pero no damos oportunidad a que se vaya abriendo el abanico de otras posibilidades y de descubrir que la música clásica como tal no es solo Mozart, ni Beethoven, ni Bach, que eso sucedió hace muchos años, hace muchos siglos, que está muy bien, pero que en pleno siglo XXI se sigue componiendo.
Efectivamente, se sigue haciendo. Y además, las apuestas y las ventanas que nos abrís, pues la verdad es que son de gran ayuda, porque como tú bien decías, este de grupo, pues fíjate, si la gente sigue pinchando el primer disco y el segundo disco, da a entender como que el grupo ya no existe y encima no colabora en la difusión de sus nuevas obras. Pues esto pasa también con la música clásica. Es muy difícil decirle a la gente, señores, estamos aquí porque no hay un... Bueno, gracias a la iniciativa con la Fundación Non Profit Music, pues llevamos poquito a poquito, pues somos pequeños, pero poniendo nuestro grano de arena y rompiendo ese cliché.
De hecho, la última vez que vino, quiero comentarlo, viniste a presentarnos El Oratorio, una obra de música clásica que habías compuesto, y además viniste con la soprano, nos interpretó... unos temitas, la pusimos ahí en el embolado, que de repente dijo, ¡ay! ¿Qué hacemos? Pero sonó maravillosamente bien. Una obra clásica,
un oratorio en latín, que he traído una de las piezas para que podáis ahí, que grabamos precisamente en Bilbao, para que... Bueno, el oratorio se estrenó en el Palacio de Cibeles, precisamente en el sitio donde estamos haciendo el ciclo de Madrid al piano. También se ha estrenado en la Catedral de Bilbao y también se ha estrenado en la Iglesia de San Salvador de Sevilla. Y hemos intentado pues llevarlo por todas las catedrales, pero bueno, se nos acaba el dinero, vamos a ver si conseguimos alguna subvención adicional, porque en cuanto llamas a una puerta y dices, ¿qué vas a hacer? Un oratorio para soprano y cuarteto de cuerda cantado en latín, la gente se asusta, y si escucháis un poquito esto...
Conseguir subvenciones, Jorge.
Esto tiene que salir adelante.
Pues es difícil porque la gente piensa que esto no le interesa a nadie. Bueno, contaba antes, fuera del micrófono, el éxito que tuvimos en la Catedral de Bilbao, que normalmente pues cuando se programó el concierto ya había acabado la temporada de la orquesta en el Palacio de Euskalduna, y dio la casualidad que cuando vamos allí todo el mundo nos decía que menudo fin de semana habíamos elegido, que coincidíamos con el Circo del Sol, con el estreno, bueno, con del montaje que habían hecho de Turandot de Puccini en el Palacio de Euskalduna, y en el Teatro Arriaga otra ópera de Haydn. Total, Bilbao no es que sea muy grande, como se suele decir, pero vamos, como para 3 horas de lírica y encima el Circo del Sol...
Parecía que no iba a dar.
Pues nosotros llenamos, y para mí fue muy emotivo porque, primero, es un sitio espectacular estrenar en la Catedral de Bilbao.
Precioso.
Y luego la gente se puso todo el mundo en pie, bueno, eso no acababa nunca, y la verdad es que fue... Y había niños.
¡Anda!
Claro, es que la música, esto lo entiende todo el mundo, sí. Y la cuestión es esa, el poder contagiar y decir, esta música transmite, no porque sea mía en este caso, porque he tenido la suerte, pero es que hay un montón de música, de compositores que conozco yo, con los que me escribo, otros ya han fallecido, que merecen estar, que sean conocidos en España, porque por ahí fuera sí lo son. Esta es
la verdad es que una música maravillosa. Y eres compositor de música de todo tipo, porque música clásica, también música New Age. ¿Tienes tiempo para ser profesor en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones? la Universidad Politécnica, director de la Fundación Nonprofit Music, y también tuviste tiempo, todo esto desde los años 80, de participar en la movida.
Sí, bueno, la verdad es que yo empecé estudiando en el colegio la famosa flauta de pico que estudiamos casi todos, ¿no? Yo creo que había todo el mundo...
Sí, a mí se me daba fatal, y, pues no llegué a nada.
A mí también.
¿Ah, se te daba mal?
Bueno, se me daba muy bien, pero vamos.
No puede ser.
Y sin embargo, pues a partir de ahí entré en el piano y ya pues haciendo en lo que se hacía entonces, que se llamaba el COU, para los que sean mayores del lugar.
Para los de la EGB, yo también hice COU.
Y resulta que pues allí montamos un pequeño grupo de música, yo cantaba el Johnny B. Goode, famoso del rock and roll, y a partir de ahí nos presentamos a un festival que había de grupos de bandas nuevas, que se llamaba el Villa de Madrid.
Sí.
Estamos hablando de la época de Asfalto, de Topo, y pues ya cuando finalizaba pues todo el rock sinfónico de andaluz, pues Triana, pues Granada, Medina Zahara, todo aquello. Bueno, Medina Zahara luego ha seguido. Y nosotros pues nos lanzamos al ruedo cuando existía un local que se llamaba Marqui, que luego se cambió el nombre a llamarse Rocola. Y allí pues empecé pues eso, pues ya con los Pistones, con los Secretos, con Nacha Pop, con Alaska, y pues se iban haciendo conciertos y ahí empezó un poco la génesis. Lo que pasa es que bueno, nuestro bajista se tuvo que ir a la mili y a partir de ahí se rompe el grupo de Fahrenheit, ya habíamos grabado nuestros primeros discos y pues trabajando en una tienda de música que se llamaba Preludio, que ya ha desaparecido, que yo vendía pianos. Pues cuando no se vendían pianos, pues aprovechando todos los sintetizadores y cosas que se vendían en la tienda, pues grabábamos maquetas y ahí hubo la oportunidad de fichar por una multinacional, en aquellos entonces era Virgin, y fuimos el primer grupo que firmó Virgin en España, pero según lo firmó, a mí no me gustó. Y entonces a partir de ese momento dejo la música pop, ocurre, me ofrecen trabajar en la universidad, entro, vamos, acababa de acabar la carrera, hice mi proyecto de fin de carrera y no quisieron que me escapara. Y luego ya seguí componiendo para mí y para mis amigos, lo colgué en internet, tuvo otra explosión a partir del año 98-99 y empecé a generar dinero que se lo doné a Médicos Sin Fronteras y ahí surge precisamente la discográfica Nonprofit, porque Médicos Sin Fronteras me dice, no puedes estar donando todos los años $3,000 y de tu bolsillo, digo, bueno, es que yo he puesto que todo lo que se recaude es para vosotros. Y bueno, pues el primer disco que salió fue lo que ya estaba colgado en internet, que había tenido 1,5 millones de bajadas.
Madre.
Y se editó como disco en Estados Unidos y bueno, me dieron 2 premios, incluso fui candidato también en los Grammy. Y yo estaba un poco alucinado porque yo era un profesor de la escuela de aquí y esto no me puede estar pasando a mí.
Claro, no te lo esperabas, no era en ese momento tu...
Claro. Y a partir de ahí surge pues la relación con Ana Malikian y decidimos crear una orquesta, la Nonprofit Music Chamber Orchestra, fundamos la fundación y a partir de pues de todo eso pues ha sido el camino que hemos venido desarrollando y que espero que siga, claro, eso es lo importante.
Claro, y que además abre una puerta importante pues a ese mundo, ¿no?, que estamos diciendo, al mundo de la música clásica, al contemporáneo, al que le cuesta y mucho el conseguir esos espacios, y que vosotros os convertís en esa oportunidad de poder editar ese disco.
Sí, sobre todo también porque cuando, por ejemplo, yo debo mucho de lo que soy a Ana Malikian, y empezamos juntos, como quien dice, en esto. Él ha seguido
divulgando la música. Gran amigo de esta casa, de Onda Madrid, Ana Malikian.
Y él me dijo, escribe a más gente porque seguro que tu música les llega. Entonces escribí al Broski Quartet. Y el Broski Quartet pues recibió un cuarteto mío y me dijo, ¿no hay más? Y dije, pues sí, sí, y tal. Y fue, bueno, ahora mismo acaban de grabar el oratorio que se estrena el año que viene en Londres. Y como me dijeron, es que tus obras son muy profundas y tal cual, les escribí una obra divertida que se llamaba Sobre rubias y detectives y que se estrenó en el auditorio. Y precisamente me acaban de dar otro premio en Estados Unidos como mejor obra instrumental contemporánea.
Enhorabuena.
Y es este tipo de música que vais a escuchar ahora.
Thank you.
Pues sí, mucho más divertida y sorprendente, ¿no? Que pueda tener un título así.
Pues es una obra pensada como si fuera la banda sonora de uno de los capítulos de la serie Mindhunter, la que Mickey Spillane y la dio el jurado, la novela. Y de lo que se trataba es de pues poner una especie de música de tipo película cine negro, y que además suena a eso, a la película de persecuciones, pero que utilizó, mira, aquí es como si fuera un solo de guitarra eléctrica tocado en un violín. Pero es que yo, como vengo del pop, lo meto todo en lo que puedo, en lo que escribo y lo que hago. Y ahora de repente pues lo han escuchado y digo, ah, pues esto lo vamos a nominar a un premio. Y digo, ¿cómo voy a nominar a un premio? Pues sí, sí, y al final resulta que me lo han dado. Y yo me quedo un poco de... Pero si yo estoy en Madrid, ¿aquí que me conocen fuera?
Pues, al final va a ser aquello de que nos reconocen más fuera que dentro. ¿O cómo lo ves?
No, yo creo que fue una casualidad.
Sí.
Es decir, aquí ha habido varios factores. El primero de ellos es conocer a Ara. Que Ara me diga, escríbeles al Broski, que seguro que el Broski apoya tu música. El Broski apoyó mi música. Cuando recibieron el primer cuarteto, que era Sobreviviendo al suicidio de un hijo, que tenía un título muy profundo, lo cogieron, les encantó. Hicimos luego los bocetos de Dios con Susana y el Broski. Y ya es el segundo disco, ya han tocado cuatro obras mías. No tienen ningún compositor español que hayan tocado más obras de ellos. Y están deseando estrenar el oratorio en Londres. Y ellos son, tocan esto, lo transmite Televisión Española, lo cuelga en la web Televisión Española, en eso que tiene de a la carta, y luego lo conocen los americanos, y a partir de ahí, pues sale todo esto. Y dices, te quedas un poco sorprendido, pero bueno, la música es música y es un lenguaje universal.
Exactamente. O sea, ¿estarás maquinando ya algo?
Bueno, no? Estoy maquinando qué vamos a hacer el año que viene de conciertos, y ver si podemos extender el ciclo otra vez de Madrid al piano el año que viene. Hay que hacer falta también un poquito de financiación. Y bueno, yo intentando contagiar a la gente que se venga a pasar un rato entretenido en los conciertos, como el del sábado que tenemos en el Palacio de Cibeles.
Exacto, que va a ser este sábado en el Auditorio Caja de Música, en Centro. El precio de la entrada, 10 euros, asequible. No podemos decir otra cosa, así que no os perdáis ese último concierto del ciclo Madrid al piano. Jorge Grutman, director de la Fundación Non-Profit Music, como siempre, mil gracias. Y que cuando quieras te esperamos otra vez.
Bueno, muchísimas gracias de veras por volverme a invitarme, y estáis invitados a venir al concierto. Y de verdad que muchas gracias por ayudarnos a realizar nuestra labor, difundiendo lo que hacemos.
A ti, hasta luego.
Da gusto difundir esto.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Pone en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¡Viva!
Bueno, pues vamos acercándonos a las 2 de la tarde, ¿eh? Que el tiempo pasa, que es una delicia. Y a estas horas, pues ya sabéis que, bueno, pues vienen los del chiringuito. Los del chiringuito.
Y hoy
de
sin
aquí,
duendes, ¿eh?
No hay playa. Hoy sin que,
duendes.
Maite López,
tengo los duendes ahí atados, a todos en el cajón, para que no salgan hoy.
Yo lo que he pensado es que mucho chiringuito, pero nunca me traéis nada. Uno va al chiringuito y cuando vuelve trae un refresquito, un algo, un qué sé yo.
Mañana un combinado aquí encima de la mesa.
Combinado, no sé.
¿No? Mañana una Fanta.
Pablo Botero, muy buenas.
Una Fanta.
Una cosita Fanta, así de limón, sé, de limón, de naranja, no, por favor, mirinda, que no me gusta, no sé. ¿Eh? ¡Ay, la mirinda, qué buena estaba! Paloma Nolasco,
pero tienes que venir a nuestro chiringuito, porque lo que hacemos nosotros a estas horas es venir al tuyo. Tú tienes que venir por la tarde, entonces te invitaremos a lo que quieras.
Seguro que si yo voy por la tarde, ¿me dais la mirinda?
Bueno. Mirinda y lo que tú quieras, hombre.
A ver de dónde sacáis la mirinda.
Ya veremos.
Hasta mira que ahora cuesta encontrar una mirinda, ¿eh? Que casi vamos a tener que ir a buscarla a un museo, una antigüedad o algo así.
Y me sienta mal.
Nunca se sabe. Fíjate que ayer el programa fue de misterios, de cosas que tienen una explicación rara, diferente, o que muchas veces no la encontramos.
Me disminuyo que todavía me acuerdo de las esas, las cosas que se contaban desde el otro mundo.
Esas eran cosas de Pablo, ya sabes
no
que...
Ya no vuelves. No.
Aunque a ti te dan miedo los fantasmas, por ejemplo.
A mí me dan miedo los fantasmas, ¿sí? A mí me dan miedo todo.
No sé, yo sí.
¿Pero hubo fantasmas?
Casi, casi. Fíjate, hoy se cumplen 35 años de un grave accidente, del accidente de los Alfaques, la explosión de un camión cargado de material inflamable que convirtió un camping, ¿te acuerdas?
Sí.
En un verdadero infierno.
Carbonizados los
Más de 200 personas perdieron la vida. Bueno, pues Paloma ayer estuvo hablando con Javier Pérez Campos, con un periodista, ¿verdad, Paloma?, que acaba de publicar un libro.
Sí, se titula Los ecos de la tragedia, lo edita Planeta, y ahí refleja todos los acontecimientos que han surgido tras ese accidente. Son muchas investigaciones y, en fin, pistas que le llegaron desde, precisamente, una fuente solvente, agentes de la Guardia Civil, que le contaron cómo aparecían, vamos a llamar, imágenes a los márgenes de la carretera a la altura del kilómetro 159 de la Nacional 340. Y, en fin, cómo eran...
¿La de la chica de la curva?
Sí,
pues esas imágenes. Algo parecido.
Iban en bañador, con cubitos de plástico, en fin, cara sin rostro.
¿Me estáis generando?
¿A ti sí te dan miedo los fantasmas o las cosas así desconocidas?
Mira, con chaqueta y se me ha puesto la piel de la lluvia.
Pues mejor que te tapes los oídos. El resto vamos a escuchar cómo nos lo contaba directamente el escritor.
Lo curioso de este caso, y yo es la primera vez que me encuentro con algo así, llevo años dedicándome a la búsqueda del misterio en España y en el extranjero, pero es el primer caso donde se producen tantos testigos, aparecen tantos testimonios de diferentes puntos de España que ven absolutamente lo mismo y algunos incluso sin conocer lo que había ocurrido en el lugar. Sería entendible, sería comprensible que todos los testigos fueran de San Carlos de la Rápita, ¿no? Y que fueran gente que vivió aquellas escenas tremendas que algunos no pueden quitarse de la cabeza, ¿no? Y que de alguna forma se repitiera todavía en el subconsciente, eso sería entendible. Pero cuando de pronto una persona de Zaragoza que está pasando allí unas vacaciones y pasando justo por la tapia del camping se encuentra a una familia sin rostro, 5 personas invadiendo el carril contrario y la última se da cuenta de que no tiene cara, ¿no? De que tiene la cara completamente negra. Pues eso es lo que llama la atención, lo que hace sospechar que allí hay algo extraño, ¿no? Hay algo que se ha producido ante la mirada de políticos, de abogados, de médicos, de gente de diversos ámbitos de la sociedad que han visto lo mismo, ¿no? Y que te lo cuentan sin ningún pudor.
Pasan cosas que tienen difícil explicación. Nos contó también Paloma la historia de El Niño del Polo o de Nené, una niña rubia que se le aparecía a una política catalana buscando a su
mamá.
El
Niño del Polo se supone fue llamado así por la prensa, porque la Gaceta Ilustrada, que fue una publicación de la época que sufrió, mejor dicho, sufrió el acontecimiento, pero vamos, que
lo vivió
muy de cerca. Por cierto, la Gaceta Ilustrada que desapareció el 11 de julio, todos los números del mes de julio desaparecieron de la Biblioteca Nacional. En fin, bueno, pues hacen alusión a este Niño del Polo, porque se salvó, es uno de los supervivientes con los que ha hablado el autor del libro, ¿no? Y dicen que se salvó porque en ese momento fue a comprar un helado. Y no es así, en realidad se salvó porque como iba a nadar se había puesto un chaleco y estaba elaborado con el mismo material que provocó la explosión de propileno. Y entonces científicamente lo que le comentaban es que había actuado como
una especie de repelente.
Repelente.
Algo así. Pero toda su familia murió en la explosión.
Él es uno de los testimonios, el suyo es uno de los testimonios que aparecen en el libro, bastante interesante, sí.
En fin, historias que no son fáciles de explicar, que te ponen los pelos de punta. Javier Pérez Campos decía que él no sabe si es cierto o no, que él simplemente escribía
lo
que a él le habían contado, claro, y lo que había visto en, bueno, pues algunos informes oficiales. Y dicen que precisamente eso es el periodismo. Lo dice Enric González, corresponsal de guerra durante muchos años para el diario El País. Ahora está colaborando con El Mundo. Se ha pasado por los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos, donde esta semana se está hablando mucho de periodismo, de literatura y de esa fina línea que los une y los separa. Bueno, pues Enric González buscaba ejemplos curiosos de textos periodísticos. Y los encontraba precisamente en la Biblia, en los evangelios. Ponía los cuatro evangelistas como ejemplos de buenos y malos periodistas.
Ahí va. Digamos, de los cuatro evangelistas, hay uno que se considera el más periodístico, que es el de Lucas, el tercero, porque él intenta claramente hacer un reportaje sobre la vida de Jesús. Y en cambio es el más fraudulento, porque a partir de fragmentos de información, cosas que ha oído, le han contado, intenta hacer un relato coherente. Cuando un periodista hace un relato completamente coherente, hay que desconfiar, porque la realidad no lo es.
Me ha encantado esa frase, la he subrayado. La realidad no es coherente y un relato periodístico tampoco lo puede ser.
Hombre, pero tenemos que intentar darle cierta coherencia a lo que contamos, a lo que escribimos, que si no apaga y vámonos.
Tenía que ser nuestro patrón, ¿verdad, Lucas?
Ah, yo creo que sí. Le vamos a poner.
Oye, que no, bueno, con la libreta y el boli no iría, pero a lo mejor con la piedra y el cincel.
A mí me ha encantado. La realidad no es coherente. Quizás sí es coherente, pero nosotros no alcanzamos a entenderlo. Ya sabes que a veces el cerebro nos juega malas y a veces malas pasadas. Eso nos lo contó Pablo ayer.
Rellena huecos.
A través de un libro que se titula La nariz de Charles Darwin y otros relatos de neurociencia, ¿no?
Así es, el cerebro, esa máquina casi perfecta que prácticamente rige todos nuestros actos y que fíjate que a veces depende de la sintonía en la que esté, pues puede incluso hacernos ver cosas como esas
figuras
espectrales en los, uh-huh, los alfaques, ¿no? Y bueno, quién sabe si es que algunas mentes están en sintonía, en una frecuencia distinta a la que los incoherentes normales que tenemos, tengo que decirlo. Bueno, pues al final, sobre esto es sobre lo que hablamos con José Ramón Alonso, que es el exrector de la Universidad de Salamanca y una de las mentes, todo se ha dicho de paso, más preclaras de la neurociencia en España, y nos dejaba realmente alucinados.
Cosas muy curiosas, por ejemplo, que Darwin estuvo a punto de no embarcar en la expedición, uh-huh, porque al capitán le resultaba sospechosa la forma y el tamaño de su nariz.
Ah, nos que contaba, da malfario.
Sí, le daba que sospecharlo, llevaba precisamente para conversar, para que le diera conversación.
Un caballero que le diera echarle conversación y dijo, este y nariz, tipo con la nariz tan gorda a mí me da que no embarca.
Nos contó también la aventura del cerebro de Einstein, cómo había desaparecido. Y volvió a aparecer y nos contó una cosa muy curiosa sobre los colores. Sí, ¿cuál es tu color favorito, Belén?
Mi color, el verde.
¿El verde? Pensé que iba a decir el rojo.
Bueno, es que ella piensa en ese color.
A mí me gusta el verde, ¿qué le voy a hacer?
Vale.
Pues el rojo, nos enteramos ayer, atrae a las victorias. Y si no, que se lo digan a la selección española.
Pues déjame el rojo.
Cuando la diferencia está clara, da igual de qué color sea el calzón de un boxeador, de un karateca, de un judoka. Pero cuando están muy equilibrados parece que se apoya más fácilmente al rojo. Y también en distintos ámbitos, tanto de humanos como de animales, el rojo, como decir, genera respeto entre los rivales, genera como mayor acceso a posiciones de privilegio. Y yo digo que somos muy afortunados de que nuestra selección vista de rojo y hay que mantenerlo para siempre debe ser la roja.
Para siempre tiene que ser la roja porque... eleva el ánimo.
Claro.
La marea roja.
¿Y qué hacemos que ninguno hemos venido vestido de rojo en el día de hoy?
Bueno, yo por dentro, como siempre.
Ah, bueno, ya, pero por dentro no sé si vale. Mañana todos venimos de rojo.
Oye, del azul no dijo nada.
El azul generalmente es el color que enfrenta al rojo. Si tenías que elegir un equipo y uno iba de rojo y otro iba de azul, la de tendencia era que... animar al de rojo.
De todas formas, esto
pero
rojo
sí, Paloma,
tiene,
tenía muchas... Si a ti te gusta el azul, es porque a lo mejor te gusta lo que no es normal.
Puede ser.
Los incomprendidos, los...
Pero bueno, de esto se podría hacer una tesis,
sí,
¿eh?
Sí,
es más, yo
tiene
creo
muchas
que...
vertientes.
Yo creo que ahora ella está...
ahí pensándolo y elaborándolo.
Pensando y elaborando sobre la marcha.
Otro día os cuento por qué estamos programados para pensar y para ver en rojo, porque esto no es una casualidad.
Pero me lo tienes que contar un día.
Sí, si un día vengo yo os lo cuento.
Venga.
¿Por qué no vemos el ultravioleta y sí que vemos en rojo? Y eso hace que hayamos sí, que conseguido sobrevivir, ¿eh? Como especie.
Lo deja ahí como un misterio.
Sí, sí, lo deja ahí como un misterio. Pero gracias a eso sobrevivimos. Que si no, no estaríamos aquí.
Otro día lo contamos.
Hola, Manolasco, Maite López. Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. Ya sabéis que los escucháis de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Vaya, vaya. En fin, en todos los colores que intentamos ver, también últimamente los de Hoy en Madrid, sobre todo porque hay diferentes tonalidades en la música y cada cual elige la suya, la que pone el punto y final. Sonó eso sí en su día en cinta de cassette y creo que Carmen hoy quiere dejarnos animaditos.
Sí, pero el color de la cinta de cassette de hoy es el negro.
El negro, bueno.
Sí, efectivamente es el negro. ¿Por qué? Bueno, pues porque hablamos de Eddie Murphy. ¿Y por qué hablamos de Eddie Murphy? Porque era el protagonista de una película cuya banda sonora sonó y mucho en los años 80.
Ay, qué
creo que
sí,
mucho,
que
mucho, mucho. Y entonces el tema principal, que es del compositor Harold Faltermeyer, es uno de los temas, por cierto, que más se han versionado de la historia. Y así sonaba. Super Detective Hollywood.
Que tuvo la 1, la 2, ¿hasta cuándo llegaron?
Yo creo que todavía están haciendo, ¿eh?
Uff, es la primera, si acaso creo que fue la única pasable.
El protagonista era Axel F., Axel Foley, y así se llama esta canción.
Pues con ella os dejamos, que lo paséis muy bien. Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, Super Detective en Hollywood.
Son las 2 de la tarde.